Las 4, las 3 de la tarde en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Se llama José María Calleja. Lo conocí a final de los años 90, cuando entró en la redacción. Iba acompañado no por un escolta, sino por dos. Porque a José Mari lo tenían amenazado. Porque cuando salíamos a desayunar, cuando salíamos a comer, José Mari siempre iba con sus dos escoltas. José Mari siempre miraba a derecha o a izquierda para ver que no hubiese un pistolero de ETA esperándole. José Mari se vino a Madrid porque no quedó más remedio, porque el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, le recomendó que saliera del País Vasco. ¿Por qué? Porque José Mari, hombre valiente, periodista valiente, cuando muchos callaban, él denunciaba claramente. José María escribió uno de los primeros libros dedicado a las víctimas del terrorismo. Yo asistí de cerca a ese trabajo sobre ese libro, donde José María contaba cómo se enterraba a mucha gente en el País Vasco en los años 80, por la puerta de atrás, cómo se les sacaba de los tanatorios por la puerta de atrás, cómo se decía de ellos, algo habrá hecho. Y José María con valentía levantó su voz entonces contra aquellos que estaban matando en defensa de las víctimas del terrorismo, cuando nadie hablaba casi de las víctimas del terrorismo. José Mari y yo estábamos no siempre de acuerdo, muchas veces no estábamos de acuerdo, y qué más da. Se nos ha ido un periodista, un hombre libre, se lo ha llevado, como a muchos otros, el COVID. Nada de lo que es y de lo que ha sido se pierde. Descansa en paz, José María. Hoy hemos asistido a otro espectáculo de esos, que claro, en esta situación en la que estamos, nos provoca perplejidad e inseguridad. Por la mañana, la ministra Celá nos adelantaba que el lunes los niños iban a poder salir, menores de 12 años, a dar un paseo, bueno, de forma ordenada, acompañados, nos anunciaba eso.
Niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan cuidado con esmerado para que ni vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que puedan estar contaminadas.
Hace un momento la ministra Montero nos ha dicho que no es a dar un paseo, que es para ir al supermercado o ir al banco junto a sus padres y serán los niños hasta 14 años.
Estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado.
O sea, o el gobierno no se coordina, o el gobierno no se entera, o el gobierno. O sea, son 8 millones de niños. Hay mucha gente que ha pedido que puedan salir a la calle. Mal está que no se tengan en cuenta las peticiones de que se les suavice el confinamiento, pero que por lo menos en una misma mañana se pongan de acuerdo en anunciar la medida que toman. Por cierto, ya acompañaban los padres a los niños, o ya iban los niños con los padres cuando no se podían quedar en casa, o sea que tampoco hay una gran modificación. El Consejo de Ministros ha tomado una serie de medidas económicas, ha ampliado los ERTEs flexibles, ha modificado, por ejemplo, la forma de liquidar el impuesto de los autónomos. Para los que son de módulos se permite la estimación objetiva, que eso está bien. Los módulos son los que no tienen en cuenta la facturación, y ahora que no hay facturación, pues es preferible. Y luego se amplía los avales, no solo para líneas de crédito, sino pagarés para las empresas. Esta es la cuestión esencial. Y aquí el gobierno tiene que seguir trabajando. Porque igual que hace falta para abrir el confinamiento, test masivos, para hacer frente a la crisis económica que se nos viene encima, lo que hace falta es liquidez, liquidez, liquidez. Y no vale de nada aprobar muchas líneas de crédito si luego no hay agilidad para concederlas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, la ministra Montero, le ha quitado importancia a las declaraciones de este fin de semana del general Santiago, que, ya recordamos, dijo que el gobierno, la Guardia Civil, trabaja para que no haya un clima crítico o contrario a sus decisiones.
En ningún momento...
Ahora vamos a escuchar cómo ayer no le dejaron hacer preguntas. Hoy ha querido corregir el general Santiago con estas palabras.
En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información.
Bueno, Santiago ha querido corregir el error que cometió, como si hubiera sido un lapsus eso de que trabajaba la Guardia Civil para evitar un clima de crítica al gobierno. Pero es que por más que lo desmienta Santiago, hay un mail del 15 de enero, de abril, en el que se dan instrucciones a la Guardia Civil para que vigile si hay un clima contrario, con lo cual no es que hubiera un lapsus, como dijo Marlaska, es que se tenía la idea perseguir la información, la comunicación fue por parte del jefe del Estado Mayor el 15 de abril, para minimizar el clima contrario al gobierno. Claro, no puede decir la portavoz Montero hoy que esas son cuestiones menores. Podemos salir y estamos saliendo muy dañados. José Mari Calleja es uno de los fallecidos y hay 20.000 más. Dañados en lo personal, dañados en lo sanitario, dañados en lo económico, pero claro, si encima salimos de aquí dañados en las libertades fundamentales, la avería será mucho más grande de lo que es ya. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Te contamos también a esta hora las nuevas medidas de carácter laboral y fiscal que ha aprobado el Consejo de Ministros para intentar paliar en parte la crisis económica que ha ocasionado el coronavirus. Joaquín Mizmanos.
Entre las medidas fiscales, el gobierno reduce a cero el IVA del material sanitario, de las mascarillas, por ejemplo, para hospitales o grupos sin ánimo de lucro. También baja el de los libros o la prensa electrónica. Hay guiños en el impuesto de sociedades a los autónomos que podrán renunciar de manera temporal a la tributación por módulos. En materia laboral, admite los ERTEs en sectores no esenciales, extiende la protección a las personas despedidas en periodo de prueba, amplía 2 meses más la prioridad del teletrabajo. Se le acaba de preguntar a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, si tendremos campaña de verano en el turismo.
Yo espero que sí.
Esa respuesta choca con la que dio la semana pasada la ministra de Trabajo. Calviño ha dicho que mandará a Bruselas las nuevas previsiones económicas antes de que termine el mes. Sánchez ha citado ya para el jueves a patronal y sindicatos para abordar la recuperación económica.
Y otro de los puntos que aún está por aclarar es cómo se va a terminar el curso escolar. Desde escuelas católicas reconocen que ahora mismo se tiene mucha incertidumbre hasta que el Ministerio de Educación decida. En el Espejo de COPE, su secretario general, José María Alvira, valoraba algunas de las propuestas que hay sobre la mesa. Nacho de Gamón.
Responsabilidad, pero también mucho entusiasmo. Así afrontan estos días desde escuelas católicas, tal y como ha explicado su secretario general en El Espejo. José María Alvira también ha valorado positivamente la posibilidad de alargar el curso hasta el 30 de junio, pero no le parece bien que se hable de aprobado general.
Que haya flexibilidad, comprensión para las evaluaciones, pero no tanto como hablar de un aprobado general. Nos parece que eso no es justo ni es motivador.
Además, Alvira ha explicado que los centros tienen instrucciones para no cobrar por servicios que no están prestando, como puede ser el comedor. Y sobre las aportaciones voluntarias, ha remarcado su carácter voluntario, aunque ha pedido que las familias que puedan seguir pagándolas lo hagan porque ayudan al sostenimiento del sistema concertado.
Y te cuento que el gobierno asturiano estudia que los familiares de los ancianos que mueran en las residencias puedan acompañarlos en su despedida, garantizando así una muerte digna y humanizada. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Garantizar una muerte digna y humanizada es el objetivo de este nuevo protocolo que permitirá que, sin descuidar las medidas de seguridad, los familiares de ancianos moribundos de COVID-19 u otras enfermedades puedan acceder a las residencias de mayores y acompañarles en sus últimos momentos. Melania Álvarez es la consejera asturiana de Derechos Sociales.
Que puedan acceder para acompañar en ese momento de fin de vida, como humanizar esa última fase de la vida.
En Asturias, casi el 93% de los fallecidos por coronavirus tenía 70 años o más. Más de la mitad, 115 ancianos, eran usuarios de residencias de mayores.
Y te cuento también que la justicia belga ha desestimado la denuncia presentada por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por supuesta vulneración de su presunción de inocencia porque asegura no es competente. Y en los deportes, el posible regreso del fútbol enciende la polémica entre los jugadores. Luis Munilla.
Anoche en el partidazo, Fali, jugador del Cádiz, aseguraba que la salud es lo primero, que no le convencen los protocolos de la Liga y del Gobierno y que él prefiere dejar el fútbol antes de que le obliguen a jugar en esas circunstancias. Hoy dos opiniones más, la de Rafinha del Celta y Escudero del Sevilla.
Que solo se podrá volver a jugar si encuentra una vacuna o una cura. Porque basta uno de todos los jugadores que hay en el equipo, uno coja el coronavirus, jode con su equipo, jode con la competición.
La seguridad es lo primero. Lo que nosotros podemos hacer es tener la mayor seguridad posible para luego cuando salgas fuera no poder contagiar a la familia. Son protocolos que Sanidad tiene que tomar muy en serio.
Esta tarde se reúnen de nuevo Liga y AFE y este asunto va a estar sobre la mesa. Y ha habido también junta directiva del Fútbol Club Barcelona. ¿Con qué decisiones, José Luis Gil? Atención, Barcelona, José Luis Gil.
Sí, te decía Luis que Jaume Carreter se convierte en el miembro número 14 de la Junta, una junta directiva que ha decidido ceder los ingresos por el title right del Camp Nou de la temporada 2021 a la lucha contra la pandemia. Será la Fundación del Barça la que buscará ese patrocinador que incorporará su marca al nombre del estadio a cambio de la aportación para la lucha contra el COVID-19.
Y un asunto más, los estados alemanes de Baviera y Renania del Norte, Westfalia, dan su visto bueno para que la Bundesliga se pueda reanudar a puerta cerrada en sus territorios y desde el 9 de mayo, aunque evidentemente todo va a depender de la decisión del gobierno alemán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y está muy nuboso. Puede producirse lluvia ligera durante el resto de la jornada. Mañana remite la lluvia, se mantendrá, eso sí, las nubes, que se alterarán con algunos claros. Suben las temperaturas, llegarán hasta los 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las carreteras, en las entradas y en las salidas de la capital. Recuerda que desde las 9 de la noche a 6 de la mañana estará cortada la M607 en el kilómetro 11 en ambos sentidos. Habrá desvíos alternativos. Y la Comunidad de Madrid va a comprar 14 millones de mascarillas FFP2, las de mayor protección, para distribuir a todos los madrileños de cara a la desescalada y a la vuelta progresiva a la normalidad a partir del 9 de mayo, para que todo el mundo esté protegido. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este pasado fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que a partir del 27 de este mes de abril los niños podrían salir a la calle un rato. A lo mejor es que le interpretamos mal. Sabíamos que teníamos que esperar a hoy para conocer los detalles de estas salidas de los niños a la calle, cómo serían, por supuesto acompañados de un mayor, pero todos intuimos que sería para dar un paseo. Pero la sorpresa ha llegado cuando la ministra portavoz ha dicho que esas salidas de los niños a partir del día 27 serán acompañando a uno de los mayores para ir al supermercado, a la farmacia o al banco, es decir, a las salidas habituales para las que estamos autorizados a salir los mayores. Y claro, se ha armado el gran lío entre los padres. Primero, porque no era lo esperado. Y segundo, porque si muchos padres ya tenían bastantes dudas y tenían algunos miedos para salir a la calle con sus hijos, pues esto les ha desconcertado aún todavía mucho más. Y atención, porque es que los niños llevan 44 días encerrados en casa, ¿eh? Que son muchos días, uno detrás de otro, que la tensión pues depende, irá por días. Hay niños que se han adaptado mejor, hay niños que se han adaptado peor al confinamiento, pero en general los padres más o menos sí que querían este respiro, ¿no?, para sus hijos. Cierto, unos con más miedos que otros. Y también con las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Decirle al niño vas a poder salir? ¿No decírselo por si acaso? Bueno, visto lo visto, Con las explicaciones de la ministra portavoz ahora, casi hubiera sido mejor no decirles nada. No sé si en tu caso se lo dijiste ya y ahora a lo mejor le tienes que explicar otra cosa, porque lo que le explicaste es que podrían salir a pasear. Obviamente no van a poder ir al parque, no van a poder reunirse con sus amigos a jugar. En fin, son muchas matizaciones que hay que hacer y estamos hablando de niños, a veces son niños pequeños. ¿Cómo se le explica todo esto? Todo esto no es fácil de explicar y, como te digo, luego están también pues los propios miedos de algunos padres. En fin, todo esto se está complicando a lo largo de esta tarde. Insisto, creo que puede haber matizaciones al respecto de lo que ha dicho la ministra portavoz después del Consejo de Ministros, pero habrá que esperar. De momento, ¿qué opinan los padres o qué opinaban hasta hace unas horas? Mira, Elena es madre de dos niños, de 5 y 2 años.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, yo el propio domingo lo que hice fue contárselo a los niños. En el caso de la niña de 5 años sí se ha enterado. De hecho, hoy por la mañana me ha venido a preguntar si era hoy, cuando podíamos salir a la calle, porque no entiende todavía muy bien el concepto semana. Y ya le he dicho que no, que todavía faltaban unos días. Y en el caso del pequeño, pues ni siquiera se ha enterado, no ha vuelto a preguntar. Lo que pasa es que al final no sé si saldré el lunes, si saldré el martes, no sé muy bien cuándo salir, porque al final me da como un poco de miedo. Llevo 6 semanas metida en casa y me da como miedo salir y al final acabar contagiada y no sé muy bien qué voy a hacer. Al final creo que acabaré saliendo, pero no sé si el lunes, el martes, bueno, cuando me vea con fuerzas. Y otra cosa que tengo además pendiente es conseguir las mascarillas. He encargado unas de tela que me hagan, también para los niños, y también estoy esperando a ver si las puedo recoger el viernes y puede ir mi marido a recogerlas el viernes. Y nada, eso te puedo contar.
Esto es lo que pensaba Elena. Y Pedro también tiene 2 críos de la misma edad. Él, fíjate, prefiere por ahora no bajarlos a la calle.
¿Qué tal, Pilar? En nuestro caso tenemos la suerte de tener una terraza en la que los niños pueden salir cuando hace buen tiempo y les da el sol, toman el aire, incluso pueden jugar con la bicicleta o con el patinete, aunque den vueltas en torno a una mesa en modo hámster. Pero la verdad es que no estoy del todo de acuerdo con la idea de bajarles a la calle, más que nada por precaución y por miedo. Creo que es un riesgo innecesario, que en muchos casos y en muchas familias que no tienen la oportunidad de tener esa terraza, pues será bien recibido, pero que en nuestro caso, por cautela y por precaución, intentaremos minimizar esa salida de momento hasta que la situación sea mucho más estable.
Y ahora encima conocemos lo que ha dicho, como digo, la ministra después del Consejo de Ministros al respecto de cómo van a ser esas salidas. Bueno, va a ser mejor que respondan los expertos. Luis Blesa es pediatra, también es presidente de la Sociedad Española de Pediatría. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Isabel Rodero es psicopedagoga. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Luis, lo primero, nosotros pensábamos que los niños iban a salir a la calle a dar un paseo, porque además la ministra Celaá, ministra de Educación, así lo había dicho esta misma mañana, y también fue lo que interpretamos de las palabras, yo creo, de Pedro Sánchez el fin de semana. Finalmente ha explicado otra cosa la ministra portavoz Montero después del Consejo de Ministros. Yo no sé si habrá matizaciones esta tarde o no, a mí creo pensar que sí, pero no lo sé. Pero así de entrada, Luis, como pediatra, ¿los niños deberían salir un ratito a la calle, pero en qué condiciones sí y en qué condiciones no, Luis?
Pues efectivamente, con la lógica cautela que significa el comentar las cosas cuando todavía no están muy bien concretadas, y que yo creo que sí que efectivamente habrá que matizar un poquito que las palabras que ha dicho la ministra portavoz, y luego también que lógicamente dará unas instrucciones que me imagino que sean un poquito generales a nivel estatal, para que luego también pues cada una de las comunidades autónomas pues las adapte un poquito y las haga suyas, porque como bien sabemos en esta pandemia pues no todo tiene que ser efectivamente totalmente simétrico, sino que puede haber ciertas asimetrías, porque la situación epidemiológica de la pandemia en las diferentes comunidades autónomas puede no ser iguales, y la situación pues a veces geográfica o de por otros condicionantes puede hacer que las mismas medidas no sean las mismas recomendables para según donde cada uno se encuentre. Una vez dicho esa cautela de interpretar o de comentar unas palabras o unas normas, recomendaciones que todavía no se han concretado, y habrá que ver, como tú bien dices, si se concretan a partir de la tarde o en los próximos días, y luego los las que hagan suyas las comunidades autónomas, pues yo creo que ya lo hemos comentado varias veces, que efectivamente la situación llega a un momento en que hay un balance probablemente adecuado que en función de prevenir en aras de un bien superior el contagio de los niños que puedan ser sobre todo transmisores hacia poblaciones más vulnerables y balanceándolo eso con la lógica, fin o liberalización un poquito del confinamiento al que están sometidos los niños, que les está siendo muy, muy, pues ya está prolongándose, está siendo duro para ellos por diferentes motivos, tanto a nivel físico como psicológico, y creo yo que sí que era el momento adecuado de empezar el desconfinamiento. El hacerlo de una forma u otra, pues eso es lo que sí que probablemente sí. Habrá matices y habrá gente más a favor de una mayor o menor medida.
Isabel, escuchábamos a estos padres hablar de miedos. Incluso Pedro decía, es que yo prefiero, incluso en cualquier condición, ni siquiera para dar un paseíto con control. O sea, no sé si hemos desarrollado un miedo, no sé si los adultos, incluso los niños a lo mejor también, de pasar tantos días encerrados en casa, que no sé si se puede llegar a convertir en un auténtico problema, porque en algún momento, si no es ahora, en otro tendremos que salir. Isabel, ¿cómo ves tú esto?
Pues mira, sí que es verdad que en el centro TAP también que estamos recibiendo llamadas y últimamente estas semanas hemos notado un aumento de demandas en este sentido también, ¿no? En un poco desde que se dio la noticia el fin de semana pasado, se anticipó ese pequeño alivio que iban a proponer para que los niños pudiesen salir a la calle, sí que hemos notado que las demandas de los padres van más encaminadas a cómo hago yo esto, ¿no? Sí que es verdad que también los niños ya, como decíais, llevan 44 días en casa y eso se está notando a nivel conductual, a nivel emocional, ¿no? Ya que sí que es verdad que se están notando pues cambios de humor en ellos, mucho más irritables, etcétera. Entonces, sí que en muchos casos los padres lo pueden notar con cierto alivio, que bien, vamos a salir, pero ¿cómo se lo traslado yo, no? Y además, ¿qué está asociado a este nuevo cambio de rutina? Cuando ya los niños se han adaptado muy bien y han aceptado la situación que tenemos, ¿no? La situación de me quedo en casa para cuidarme y para cuidar a los demás, y eso los papás y las mamás, las familias lo han trabajado estupendamente y a la vista está que los niños son, están siendo unos campeones y lo están haciendo fenomenal. Ahora hay un cambio de escenario y en ese cambio de escenario pues es ahora retomar una rutina que habíamos perdido. Evidentemente esto conlleva un miedo asociado, pues porque además eso, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a otras personas o el miedo incluso a salir a la calle y no saber qué nos vamos a encontrar, ¿no? El miedo es una emoción totalmente natural en los seres humanos y es lógico que la sintamos porque además nos protege, ¿no? Nos ayuda a no dañarnos, a protegernos. Pero claro,
Isabel, ¿y cómo le explicamos a los niños que además, aunque salgan a la calle, veremos al final en qué se concreta estas salidas, no van a salir al parque como antes, no van a salir a reunirse con sus amigos como antes, sino que van a ser otro tipo de salidas? ¿Eso cómo se le explica?
Pues es tan sencillo como, anticiparse un poco a lo que ellos pueden pensar, ¿no? Sí que es verdad que todos hemos interpretado que podíamos salir a dar un paseo y así se lo hemos contado, o así hemos intentado transmitírselo. Pues siempre hay que ajustar expectativas y para trabajar el ajuste de expectativas es muy importante saber de dónde partimos. Entonces es importante preguntarle a los niños, ¿no? ¿Qué esperas tú hacer cuando podamos salir a la calle? Y trabajar con ellos desde ahí y decirle lo que sí y lo que no vamos a poder hacer y ir ajustando en función de lo que ellos tengan previsto también, ¿no?
Luis, y en cuanto a los miedos reales, es decir, es que mi hijo es de los que no para quieto y lo toca absolutamente todo y yo sé que no voy a ser capaz de controlarle y va a empezar a tocar aquí, allí, y lo llevo con mascarilla, lo llevo sin mascarilla, lo llevo con guantes, lo llevo sin guantes, Luis, es decir, a nivel físico, digamos, ¿cómo protegemos a los niños o cómo deberían salir a la calle?
Pues yo comento también lo mismo que ha comentado la compañera, es en el aspecto de que yo creo que una cosa es la precaución y la prevención y otra cosa es el miedo. Yo creo que miedo no tendríamos que tener, lo que tenemos que tener es sentido de responsabilidad y de prevención y de precaución que debemos enseñar, sobre todo los adultos, a los niños, y es, pues, qué medidas. Yo creo que nadie discute que desde la irrupción de esta pandemia muchos comportamientos sociales van a tener que cambiar y durante un cierto tiempo van a tener que ser distintos de los que estábamos acostumbrados antes de la irrupción de la pandemia. Entonces, pues habrá que acostumbrarles a que tienen que tener unas medidas de higiene mayor, unas medidas de distancia social, etcétera, que ya se han comentado por no extenderme. Sí que es cierto que hay unas particularidades de los niños. Los niños de verdad no podemos considerar los mismos tramos de edad, el menor de 2 años, el niño preescolar, el niño escolar, el niño que ya el adolescente por sí mismo, ¿no? Es decir, que lógicamente no pueden ser unas medidas generales. Y como bien comentaban antes, pues también es cierto que también depende en qué situación esté cada familia, que es la que tendrá que valorar. El que se permita salir no quiere decir que tengan que salir todos. Ya lo han comentado algunos padres. No es lo mismo aquel que tenga la suerte de poder disponer de una terraza, de un patio, porque vive en una planta baja, porque vive en un ático, o que está en una residencia, en un chalet, que aquel que está pues en un piso interior pequeño, que lógicamente las medidas de la sensación de agobio por parte de los menores es también de los adultos, por supuesto. Pues lógicamente son mayores y estarán deseando, por supuesto, salir de casa. Entonces, Isabel, yo creo que combinar un poquito la situación personal de cada uno para decir. Y perdona, simplemente comentarte, Pilar, que una cosa también hay que decir, que hay que tener en cuenta que los niños por debajo de un año no pueden, por problemas que puedan derivar, no pueden llevar mascarillas. Ellos deberían seguir estando en su silla de paseo o en su confinamiento o en brazos de los padres en otro motivo, pero los menores de un año no pueden llevar mascarillas porque pueden tener los problemas derivados. Y algunos niños, pues claro, hasta por lo menos de 1 o 2 años, pues no todo el niño va a aceptar llevar una mascarilla. Además, llevar una mascarilla que continuamente se la están toqueteando, se la están quitando,
tampoco
se la están
ajustando, parece lo más adecuado.
Pues pierde ya su función.
Bueno,
quería simplemente reflejar eso de las mascarillas.
Tenemos que ir adaptándonos a nuevas situaciones. Lo que pasa, Luis y Isabel, que tenemos que hacerlo a tanta velocidad. Nosotros, los adultos, imaginaos los niños. Quizá ellos incluso tienen más capacidad de adaptación que nosotros, no lo sé. Bueno, vamos a confiar en ellos, que desde luego lo están haciendo muy bien hasta el momento, y ver, ¿no?, qué va pasando. Luis Blesa, pediatra, gracias. Isabel Rodero, psicopedagoga, muchas gracias también por vuestros consejos. Buenas tardes.
A vosotros.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós, adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Sabemos que en este momento especialmente, esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell, la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave es lo de que los niños van a poder salir. Pero ¿cuánto tiempo y cómo, Pilar?
Pues el lunes se abre la puerta para que los más pequeños puedan salir. Podrán salir con mascarillas los que tengan menos de 14 años. Eso sí, tendrán que ir acompañados. No podrán pasear, tampoco ir al parque, ni van a poder jugar, por supuesto, con otros niños. La ministra portavoz María Jesús Montero ha dado los detalles. Los niños podrán acompañar a sus padres en las tareas que ahora ya están permitidas.
Estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
Unas horas antes, la ministra Celá había dado una información totalmente diferente a esta. La segunda clave, hoy lamentamos la muerte de 430 personas en España.
Sí, Fernando, es martes y como en semanas anteriores se corrige el efecto del fin de semana con un ligero repunte de 31 fallecidos más que el día anterior. En total, en toda España las víctimas mortales son ya de 21.300. En cuanto a los contagios, tenemos casi 4.000 nuevos positivos y seguimos paso a paso buscando la salida a la pesadilla de este coronavirus. 82.541 personas han superado ya la enfermedad.
Tercera clave, los sanitarios siguen trabajando sin saber si están contagiados.
Sí, porque el gobierno ha retirado las mascarillas defectuosas, pero muchos sanitarios ya las habían usado. Ahora hay que hacerles test para comprobar si están contagiados. Es el caso de Juan, un enfermero del Hospital Virgen de la Arrixaca. Estuvo 10 días cuidando pacientes con mascarillas defectuosas. Por ahora no tiene síntomas, a la espera de que le hagan la prueba.
Yo ahora mismo estoy en mi casa, estoy aislado. Afortunadamente tengo una sintomatología inespecífica que lo más probable es que no suponga gravedad. La realidad es que al final pues esto ha supuesto una exposición a un riesgo a mi familia y a mí mismo, teniendo que tomar una serie de medidas de aislamiento respecto a ellos.
Cuarta clave, Pamplona se queda sin Sanfermines.
No habrá encierros ni chupinazo el próximo 6 de julio, una noticia esperada, pero que tiene hoy a Navarra entera entonando el pobre de mí. El coronavirus se ha llevado por delante la fiesta española más internacional. Este año viviremos los Sanfermines también desde casa.
Y la quinta clave, en estos días se habla de desconfinamiento selectivo cuando llegue el momento.
Sí, Fernando, las autonomías piden que la desescalada se lleve a cabo de forma gradual teniendo en cuenta la incidencia del virus en cada uno de los territorios. En cope.es puedes ver dónde ha sido menor el impacto del virus y, por tanto, en qué localidades podríamos recuperar antes nuestro día a día.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contarte los últimos datos oficiales sobre el coronavirus y, como siempre a estas horas, con el profesor Stanislao Nistal, profesor virólogo del CEU, los analizamos. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, 430 muertos, un 2% de incremento de infectados. ¿Qué valoración hace usted de estos datos?
Pues que son personas y que pues que sigue doliendo este número y que ya. Pues bueno, que gracias a Dios pues estamos empezando a tener menos casos activos, es un poco hemos ya cruzado el pico y hay menos casos activos hoy que ayer, que es un poco la noticia que a mí me llama la atención.
Ya. ¿Sabe usted que se está ya empezando a hablar de una desescalada que quizá pueda ser diferente entre las comunidades autónomas, según cuál ha sido la incidencia? Fernando Simón ha hablado hoy de varias velocidades en la salida del confinamiento. Lo que pasa es que eso tiene problemas por la relación que tienen unas comunidades autónomas con otras. Su opinión como experto de esta nueva fase de la que se empieza a hablar, ¿cuál es?
Pues que, hombre, hay comunidades en las que si siguen los medios de comunicación cortados, como por ejemplo las Canarias o las Baleares, o en las que no hay tránsito entre islas y tienen controlada una isla y no hay nuevas infecciones, pues en esa isla es obvio que sí que se debería de levantar con un mayor, si no entran casos importados, pues se podría levantar un poco con un poco más de permisividad. En el caso de las otras comunidades, pues va a depender eso, de qué relación tienen con otras, qué grado de comunicación con otros lugares, y a medida que haya, si hay pocos, hay cero infecciones y mantienen durante un tiempo cero infecciones, pues si no se comunican con otros lugares, ahí podría también liberarse un poco, pero controlar eso es difícil. Vamos a ver cómo se hace.
Ayer no pudimos escuchar su respuesta sobre la cuestión del papel de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra la pandemia. Hong Kong hace ya pues un día prácticamente ha dado por vencido el virus. Es verdad que eso es un poco prematuro porque siempre esto puede volver, pero Hong Kong hizo exactamente lo contrario de lo que le dijo la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud decía que no había transmisión humano-humano, Hong Kong dijo que sí, que había transmisión humano-humano. Cuando no se recomendaban mascarillas, Hong Kong utilizó mascarillas. Hay muchas voces críticas que señalan que la Organización Mundial de la Salud ha dependido mucho de China durante esta pandemia y que eso le ha pasado factura a la institución. ¿Usted tiene criterios sobre esta cuestión?
Mi opinión es, bueno, no solamente Hong Kong, sino Singapur realizó también unas medidas muy rápidas.
Taiwán también.
Al principio, y Taiwán. Uh-huh. Son lugares en los que sí, realmente no se obedeció a los comentarios que hizo la OMS. Hubo otra cosa muy que a mí me llamó mucho la atención, cuando ya había habido casos en otros países de transmisión comunitaria, esto es que hubiera un paciente chino o una persona, un viajero que emigrara a otro país y había habido transmisión en otros países, es obvio, cuando pasa eso ya hay una pandemia pequeña, pero ya hay pandemia. Entonces se empeñaban en decir que no había pandemia. Pues sí, había, no sé si hay presiones o qué tipo de medidas pudo haber o de relación pudo haber, pero si pudieron haber tomado unas sugerencias o haber dado unas sugerencias antes. También es verdad que la OMS ahora se está poniendo un poco las pilas y estos últimos días ha sacado una serie de directivas que son las recomendaciones para que tienen que tener todos los países para levantar el confinamiento, y ahí sí parece que se lo están tomando un poco más en serio. Eso es un poco la cal y la arena.
Ya. La última cuestión, profesor, vamos a ver. Se los anunció para el 13 de abril el comienzo del estudio de seroprevalencia. Ya lo ha explicado usted otras tardes aquí. Uh-huh. Se trata del test que identifica si eres inmune o no eres inmune. Hoy Simón ha reconocido que se llegaba tarde y que hasta el 27 no empezará con 60.000 test. Vamos a ver, usted, ¿cree que 60.000 test para saber cuál es, digamos, la situación de la población española son suficientes? ¿Habría que meter más test en esta cuestión?
Vamos a ver, por un lado, hay lugares en las que ya se está usando el test, por ejemplo, en las residencias de personas mayores, en hospitales, se está haciendo, son los primeros sitios donde se han pasado estos test. El que no haya, no sé si es que no hay para todos o se ha decidido hacer esto y viendo cómo están, bueno. En el caso de que de estos 60.000, mi impresión es lo que se está tratando de hacer es una especie de escrutinio o de como si fuéramos
una encuesta, vamos,
una cata electoral, eso es.
Yeah.
ver dónde está distribuido, dónde hay más y menos, y que luego en una segunda ronda se haga más exactamente, más exhaustivamente en los lugares donde haya una mayor incidencia. Eso es mi impresión, pero no sé ni cuándo lo van a hacer ni cómo lo van a hacer.
Bueno, y dijeron que iba a ser esta semana, la del 13 de abril, y parece que va a ser el 27. Lo que está claro es que los test serológicos llegan con retraso, o sea, por lo que estamos viendo. Vamos, con retraso, quiere decir que tienen dificultades para hacerse con ellos.
Sí, sí. Y también mucho ojo con el test serológico, lo hemos contado otras veces, pues porque no es una garantía, un pasaporte de decirnos somos completamente inmunes al virus. Dependiendo del grado de anticuerpos, puede que nos volvamos a infectar y ser nuevamente focos, aunque durante menor tiempo y sufriendo menor riesgo, podemos ser nuevamente focos de infección.
Ya. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias.
Como siempre, muy claro.
Bueno, mucho ánimo.
Para el análisis político tenemos hoy a Antonio Raez y Julio César Herrero. Antonio, Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, contadme, vosotros que sabéis mucho de comunicación política, ¿qué creéis que ha pasado hoy? Porque por la mañana la ministra Celá nos ha dicho esto.
Niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan cuidado con esmerado para que ni vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas.
Por la mañana los niños hasta los 12 años iban a poder pasear acompañados de los padres, pero a mediodía la ministra portavoz nos ha dicho esto otro.
Estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a la...
Ya no eran paseos, sino ir al supermercado o a la farmacia y los de hasta 14 años. Julio César, ¿tienes alguna hipótesis sobre qué está pasando?
No, tengo una certeza. He pasado ya al otro grado. Las hipótesis están más que...
¿Están verificadas o qué?
Hombre, después de 6 semanas, es todo tal desastre de Aro, es tal desastre. En una comunicación de crisis, uno de los principales problemas en los que tropieza sistemáticamente el gobierno es la gestión de las expectativas. No es posible, se siguen equivocando en lo mismo. Cuando Sánchez dio la charla de fin de semana el domingo, ¿qué? Hablaba, en primer lugar, que seguramente sería hasta los 12 años, porque es lo que establece la ley de salud pública. Bueno, ahora son 14. Durante estos días hemos estado escuchando hablar de paseos, de que puedan dar por las inmediaciones, cerca de casa, paseos. Ahora ya no son paseos. Ahora ya es acompañar al padre, la madre, o el tutor o la tutora, al banco, al supermercado o a la farmacia. Vamos a ver, si no se tiene la información clara, es mejor no darla, es mejor no alimentar falsas expectativas.
Ya. Sobre todo que es que hay 8 millones de menores en casa que están subiéndose por las paredes. Si por la mañana le dice que van a poder hacer una cosa y por la tarde le dice que no.
Claro, si les estás diciendo, oye, puedes ir a dar una vuelta por la manzana o salir y 300 metros.
Sacando la zapatilla de deporte del bar Marigan.
Pero a ver, y luego ahora vas y le dices a un crío de 14 años, oye, mira que sí. Que el gobierno te deja ir con mamá a Mercadona a traer lo que falta. Y dice, vamos a ver, ya, no era
de
esto.
Formas...
Antonio.
Bueno, yo os diría que esperéis porque todavía no termina el día.
Ah,
no. Sí, está
no
bien
puede
visto.
Ser, Antonio.
¿Esto
es una broma o tienes información?
No, es que esta tarde va a haber una reunión en la presidencia del gobierno entre Pablo Iglesias, entre Teresa Rivera, entre Salvador Illa, en el que van a hablar de esto y van a poner las condiciones concretas con las que se ha liado, pues es posible que tomen una decisión. Se han visto la rueda de prensa de la portavoz del gobierno aplicando lo que haya dicho, que es el sentido común. Claro, yo me pregunto, que una mamá o un papá salga con su niño de 3 años al supermercado con el distanciamiento que es necesario en los supermercados, con las colas que hay en las farmacias, en los bancos para entrar, ¿eso es aplicar el sentido común? ¿Podemos confiar un poco en los ciudadanos y decirles, oiga, salga usted de su casa, dése 2 vueltas a la manzana o vaya al parque más cercano y vuelva? No sé, lo que nos digan que se puede hacer dentro de un sentido común, porque lo que necesita un niño de 3 años es caminar un rato y despejarse, no irse a la cola de un supermercado.
Sí, aparte que es que la compra, quiero decir, en algunos sitios será más fácil que en otros, pero en otros sitios es otro punto de estrés.
Y el que tenga un niño de 3 años pero esté haciendo la compra por las redes y se la traigan a casa, no necesite ir a la farmacia ni al banco, no tiene razón para dar, para idear al niño.
¿Pero qué, pero qué le vas a decir a un crío de 12, 13 o de 14 años? Oye, vas a salir, pero sales conmigo y así de paso me ayudas a traer la compra. A ver, de 12, 13, 14 años, lo que les apetece, y ya va, está bien, después de 6 semanas, es ir a dar una vuelta. Una vuelta, oye, en 5 minutos en casa. De verdad,
pero esto no es un sistema, esto es un sistema que es una manera de hacer política y de interpretar la ciudadanía y el Estado.
¿En qué sentido, Antonio?
Pues en países como Holanda han hecho un confinamiento más responsable. Yo no sé si funciona o no funciona, pero los españoles también somos mayores de edad y el Estado, el gobierno en este caso, debe de confiar en su ciudadanía. Estamos cumpliendo, diría, escrupulosamente a un altísimo porcentaje el estar en casa. Entonces, si ahora es bueno, pues ya es recomendable y ya llega el momento de que los niños puedan salir, que se establezcan unas condiciones y que salgamos con esas condiciones. Ahora, y por lo que el inicio de la pregunta, Cela esta mañana tocaba de oídas, no sabe lo que va a decir.
Entonces, como dice Julio, que no hable. O sea, que
pues, claro, pues, pero bueno, es que eso es un problema de comunicación, que Julio lo conoce bien, de si tú vas a una entrevista a hablar, tienes que saber todo lo que te van a preguntar y además tienes que ir a decir algo, algo interesante, nuevo, que luego no se rectifica a las 3 horas.
Por otra parte, perdona, Fernando, medio segundo solo. A ver, ¿no es posible que el gobierno esté dorando la píldora a la ciudadanía desde el primer momento, ensalzando lo bien que lo estamos haciendo? Bueno, claro, es que además hay penas si no lo haces bien. Lo bien que lo estamos haciendo, y resulta que cuando se trata de abrir un poco con sentido común y con responsabilidad, que es la que están diciendo que llevamos teniendo 6 semanas, resulta que es que tampoco. Oiga, mire, no puede ser,
Oye, vamos a ver, el general Santiago ha intentado hoy explicarse. Ayer no hubo preguntas, hubo la descalificación por parte de Simón, aquellos que criticaron a Santiago por decir que la Guardia Civil trabajaba en la lucha contra los bulos y en la lucha contra aquellos que crean un clima negativo hacia el gobierno. Santiago ha querido hoy explicarse con estas palabras.
En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información.
Bueno, ese ha sido el intento de explicación de Santiago cuando hemos sabido que había una comunicación del jefe de Estado Mayor indicándole a la Guardia Civil que persiguiese rastros de informaciones, no solo bulos, que crean un clima contrario al gobierno. Lo que ha dicho la Guardia Civil es que esa era una comunicación interna. Y la portavoz Montero ha dicho, bueno, no es para tanto, estas son unas palabras que se dijeron. Vamos a ver, ¿qué versión creéis? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué distinción hay que hacer? Y tercera pregunta, en el caso de la lucha contra los bulos, ¿se puede hacer una especie de persecución generalizada? Bueno, el asunto es complejo y tenemos poco tiempo.
Bueno, Arraez, dale.
Bueno, yo creo que es un tema muy importante que efectivamente necesitaría 3 horas de debates. Ahora bien, yo creo que sí que existe por parte del gobierno una preocupación en que los bulos le hagan daño. Ahora, esto viene de lejos, la campaña del Brexit se ganó con un gran bulo, pero eso es una realidad que tenemos que hacer un llamamiento a los ciudadanos. No podemos ir en contra de publicaciones y no podemos, en la forma en la que hace el gobierno o en un comunicado de carácter interno que yo no entiendo muy bien, en el que la Guardia Civil se dedique a buscar esto. Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, que traerá muchos debates en el futuro, pero habría que determinar qué es un bulo. Y luego una idea general, la Constitución no permite mentir, tampoco a los periodistas. Si los periodistas mentimos, nos pueden ir a por nosotros judicialmente y hay un derecho de rectificación y un derecho al honor que tenemos que cumplir. Es decir, no es que se diga, no, es que ahora el bulo se va a perseguir. La mentira siempre se ha perseguido, para eso están los tribunales. Ahora, desde el gobierno, que en estos momentos está preocupado en ganar la batalla en la crisis del coronavirus de cara a la opinión pública, no se pueden, desde el CIS, desde las fuerzas de seguridad del Estado, ni desde las ruedas de prensa, plantear que en estos momentos tenemos un problema con los bulos, porque esto viene de largo.
Pero yo no sé si, a mí me parece que ha quedado claro, ahora me diréis vosotros, que lo que dijo Marlaska no era cierto. Marlaska dijo que Santiago había tenido una especie de lapsus, o sea, que se había equivocado, pero más bien lo que pasa es que el lapsus en realidad reflejaba el contenido.
Yo creo que dijo la verdad.
Claro, el de la comunicación que... del jefe de, que se había hecho, es se le había dado instrucciones.
Fernando, y ya te dejo, Julio, porque hay poco tiempo. Es que vamos a ver, el Estado, las instituciones, tiene que estar protegida de los bulos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema de Cataluña, desde países externos se crearon bulos que influyen en una posible inestabilidad de las instituciones y del Estado, y eso hay que controlarlo. Ahora, que a ti te preocupe ciertas campañas, cuidado, que yo en los WhatsApp que a mí me llegan personalmente me dedico a contestarlos con datos y a desmentirlos, o sea, que le dedico un tiempo a una cosa privada absurda. Entiendo la preocupación del gobierno, pero en estos momentos yo creo que es una mala idea que la Guardia Civil se dedique a eso.
Julio César.
Si hubiera confianza en el gobierno, yo creo que esto se podría haber entendido como un error. Además, es que habla de instituciones del gobierno. Esto no existe. Son instituciones del Estado. Entonces, igual es un pequeño error. ¿Sabes qué pasa? Que es que parece que hay un patrón. Primero, estas ruedas de prensa inversas en donde haces las preguntas antes de atender a la explicación, donde además se filtran las preguntas. Después hay una pregunta del CIS que, hombre, a ver cómo te lo cuento. Y últimamente, y lo último que hemos conocido esto. Entonces, todo eso forma un patrón que si lo hubiera cogido Pablo Iglesias, monta una película con todo esto.
Ya.
De conspiración, una conjura criminal en contra de los derechos, los principios extraordinarios. Lo que pasa es que están diciendo que cada una de las cosas son, uno es un lapsus, otro es una anécdota, otro es un pequeño error, pero no tiene importancia. Ya, lo que pasa es que eso, parece que hay un patrón, porque va todo por el mismo sitio.
No es admisible que se mantenga la pregunta dirigida al general Santiago, que se les dé 24 horas para contestar.
Ya.
Eso no es admisible.
Eso
es un gran bulo también.
Sí. ¿Creéis que lo de reconducir la mesa de reconstrucción, como ayer se parece que se acordó, hace una comisión parlamentaria, va a tener éxito o no?
Yo creo que no. Yo creo que esto es, bueno, pues una maniobra ágil de Casado y bueno, pues también inteligente de Pedro Sánchez de admitir una cercanía entre el principal partido de la oposición y el de gobierno, pero creo que una comisión en el Parlamento se suele crear para cuando no se quiere llegar a ningún sitio, y creo que va a dar pocos resultados. En algunos puntos sí, en algunos puntos de gasto sanitario, de ayudas a autónomos, sí es posible que lleguen algunos acuerdos puntuales, pero en lo primero que se está diciendo ya hay fallos. O sea, la gran pregunta es ¿con qué política económica vamos a salir de esta?
Hoy en el Consejo de Ministros se han tomado una serie de decisiones importantes.
Claro, pero todo eso es lo que hay que acordar, y todo eso es cuando haya que pagar lo que necesariamente ahora estamos gastando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí es donde debería de haber de acuerdo, y yo me temo que no lo habrá.
Introduce un elemento de presión, el hecho del cambio de lugar, en vez de en la Moncloa, en el Congreso, un elemento de presión para Sánchez que no es muy afín a lo de la transparencia, porque esto ahora las discusiones van a tener que ser o serán públicas y tendrán bastante más recorrido, se pueden controlar menos, y esto pues al Partido Popular, dependiendo cómo lo gestione, pues igual le puede venir bien, no solamente para la cuestión del pacto, sino para alguna otra. Pactos de reconstrucción se llaman ahora. ¿Alguien ha preguntado por qué ahora se llaman así? Ya no son de la Moncloa después de una semana en medios dándole vueltas a la transición y hablando con los que estaban entonces, y de la noche a la mañana ahora son de la reconstrucción.
Julio, ni pactos de la reconstrucción. No son ni pactos. Saldrá una proposición de ley, una proposición no de ley, un trabajo parlamentario. Es decir, esto es algo que ya estaba. No es un pacto de Estado como en principio se temía. Esto es una salida que han encontrado, pero no es un pacto, ni son los pactos de la Moncloa, que en ningún momento pudieron ser, ni siquiera un pacto de Estado como el que se estaba hablando.
¿Cómo te pones a reconstruir algo que todavía no sabes hasta dónde llega el destrozo? Esto es un éxito de Moncloa.
Julio César, Antonio, gracias por vuestro análisis.
Un abrazo, buenas tardes.
Un placer, adiós.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
Sí, la verdad es que estamos viviendo días diferentes, raros, complicados, por supuesto. ¿Qué nos salva de tanta incertidumbre en este confinamiento? Pues mira, entre otras cosas, la creatividad. Fíjate, hoy es el Día Mundial de la Creatividad. Hemos pensado que es posible que tú hayas decidido ponerte a pensar y hayas tenido muy buenas ideas que, bueno, has aplicado precisamente para mejorar tu confinamiento y el de tu familia. Y te lo estamos preguntando esta tarde, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, la creatividad no tiene límites y yo estoy alucinada con este mensaje que nos llega desde la localidad madrileña de Pinto.
Hola, buenas tardes. Pues mira, nosotros hemos fomentado la creatividad en casa haciendo una competición. Chavales que componen un equipo de fútbol infantil, pues todos juntos han jugado una liguilla de equipo FIFA, donde hemos entregado diplomas, hemos hecho un podium, etcétera. Y lo más creativo que hemos hecho es, cada día hemos hecho un programa de radio y hemos fomentado la jornada, cómo iban los jugadores. Incluso hemos hecho un tiempo de juego y un tertulión. Y la verdad es que nos ha quedado bastante chulo. Hasta luego.
Qué bueno, ¿no?
Sí, 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 es sí. Que... imagínate, para los chavales, qué alegría.
Oye, pues nos podía mandar un trocito, ¿no? Para que lo pudiéramos escuchar también. Seguro que merece la pena.
Y tanto.
Bueno, es alucinante la gente, ¿eh? Como inventa cosas para, bueno, pues pasar lo mejor posible también estos días.
Claro, y cada uno derrocha ingenio como puede.
Bueno, pues aunque no sea muy original, he cogido un montón de lanas que tenía, retales de lanas, unas rojas, otras azules, otras, bueno, de todos los colores, y me he puesto a hacer una especie de mantita para el próximo nieto. Muy graciosa.
Ah.
Venga, saluditos. Estamos pero bien, eso... mucho ánimo a todos.
Mucho ánimo. Yo tengo una amiga que va a tener su primera nieta también, Clara, y ha cogido efectivamente las agujas de hacer punto, pues yo creo que por primera vez en 30 años.
Qué bueno.
Entonces se puso a hacer la mantita y la tuvo que deshacer entera porque, claro, que de la falta de práctica...
Le ha salido
pues
un churro.
No, más que churro, que por lo visto era, o sea, no estaba apretando suficientemente el punto, ¿no? Que yo es que de eso tampoco sé, pero
ay,
debía
pobre.
Ser esa. Pero bueno, ya ahora ya va bien. Ahora ya va bien la cosa, sí.
Es que no
ya,
es fácil.
Ya fluye,
sea,
ya fluye.
Claro, no es fácil hacer algo de punto, ¿eh? Eso tiene su maña.
¿Tú sabes?
Que va, que va.
Yo alguna vez, hace mil años, yo qué sé, a lo mejor tenía yo... 13 o 14 años, pues yo qué sé, yo recuerdo haber cogido las famosas agujas de punto, ¿eh? Y ponerme a hacer una bufanda incluso, pero
sí,
es que ni me acuerdo.
Exacto, ahora mismo no te pongas, que te puede salir eso, un churro. Dicho lo cual, a ver, esta es Eva de Palma de Mallorca.
Buenas tardes, gente. Pues mi idea genial de confinamiento es realmente de antes de que comenzase, porque hace unas semanas estuve en Inglaterra y a la vuelta en el aeropuerto de Gatwick me compré un osito Paddington. Lo tengo aquí en casa, me hace muchísima compañía, lo adoro completamente, adoro su trenca, adoro sus botas de agua y todo. Y me hace mucha compañía porque vivo sola y mi familia está toda en la península. Así que nada, mi osito Paddington es mi idea brillante. Chao, un abrazo.
Adiós. Bueno, esta tarde ya ha salido la gata Carbonilla, que acompañaba a nuestro guarda del refugio en sus tiempos de confinamiento allá a lo alto, a 2.200 metros de altitud. Y ahora tenemos un osito de peluche que también hace compañía, una persona que vive sola, una chica. Bueno, a ver qué sale esta tarde, ¿no? Estas ideas, esta creatividad desbordante. 607-150602.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad EU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Somos únicos. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita. Cuidando de los nuestros. Apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.